Seguimos en No son horas y lo hacemos hablando de ciencia, como cada semana, con el físico, divulgador científico y profesor Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Un gustazo de nuevo estar contigo.
Y nosotros, de poder escucharte y aprender, como siempre, sobre ciencia. Bueno, hay fallos que apagan una máquina y otros que encienden una era. El 29 de octubre de 1969, hace justo 56 años, un estudiante de la Universidad de California intentó enviar un mensaje entre dos ordenadores separados por 600 kilómetros, tecleó L, luego O, y el sistema se colapsó. El mensaje debía ser login, pero lo que se transmitió fue solo low, L-O. Con ese fallo nació Internet, casi nada. No hubo fuegos artificiales, tampoco titulares, ni siquiera una conexión completa. Solo un error que acabó conectándonos a todos. Y quizá en esta semana de Halloween podríamos hablar de esos errores que abren caminos en lugar de cerrarlos, ¿no, Eugenio?
Sí, esa historia es perfecta porque de alguna manera resume lo que la ciencia hace realmente mejor, y es convertir fallos en conocimiento. Aquello que ocurrió en 1969 fue realmente un tropiezo técnico en la red que se llamaba ARPANET, que posiblemente a muchos oyentes les suene, ¿verdad?
Sí.
Que fue un proyecto militar que buscaba, bueno, garantizar las comunicaciones durante la conocidísima Guerra Fría, ¿verdad? De aquel intento fallido, ¿qué es lo que surgió? Pues surgió la conmutación por paquetes, como se llamaba. Es decir, era una idea en aquel momento absolutamente revolucionaria, que consistía en dividir la información en pequeños paquetitos, en fragmentos, y estos paquetitos viajaban por rutas diferentes y se recomponían al llegar, se juntaban al llegar. Es como si fuera que a nosotros nos rompen en trocitos,
¿sí?,
y nos mandan por distintas partes, por ejemplo, hasta Roma, y cuando llegan a Roma nuestros trocitos nos recomponen, ¿verdad? Bueno, pues aquel error en la recomposición, ¿no?, lo que reveló fue que las redes podían aprender realmente a sobrevivir, ¿no?, de alguna manera. De los cuatro nodos iniciales, hubo cuatro nodos, ¿no?, UCLA, Stanford, Santa Bárbara y Utah, hemos pasado hoy a más de 5.000 millones de usuarios.
¡Qué barbaridad!
O sea,
sí.
Es que es una absoluta locura. O sea, el tema de Internet, de las comunicaciones hoy, no nos tenemos que ir a 1969, o sea, nos podemos ir perfectamente a 1990, ¿vale? O sea, 20 años después, ¿no? Un poquito más de 20 años después. Lo más interesante de esto es que ese fallo inicial también cambió la forma en que entendemos realmente el error. Uh-huh. Muchas veces pensamos que el error es algo malo y no. Es decir, ya no lo entendemos como un obstáculo, sino como parte realmente del proceso de innovación.
Y de hecho vamos a hablar de varias noticias que comenzaron así, con un error, y luego fíjate la gloria que han dado al mundo de la ciencia. Vamos a empezar, por ejemplo, con Grace Hopper y la polilla que enseñó a las máquinas a entendernos.
Sí, esta historia me encanta. Grace Hopper, si buscamos por ahí fotos, a mí me encanta esta señora porque tiene, bueno, pues un aspecto de señora, bueno, pues vamos a decir, pues los años 50, 60, ¿verdad? Y cuando uno ve una foto de ella, pues lo último que piensa es que era matemática y almirante, y es que lo era.
Ajá.
Realmente, si, posiblemente se dé cuenta que era almirante porque hay fotografías de ella, pues, con su uniforme, ¿verdad? Pues resulta que en 1947 esta matemática trabajaba en un ordenador que era muy conocido, el Mac 2, y una polilla, o sea, una mariposa esta nocturna, ¿no?
Sí.
Interrumpió el funcionamiento de un relé. Y ella lo descubrió, vio la polilla ahí pegada, y ¿qué es lo que hicieron? Fueron unos cachondos en el equipo, fue ella una de las pioneras, cogieron ese insecto y lo pegaron en el cuaderno de bitácora. Y además pusieron una nota escrita que le voy a decir primero como en español, ¿vale? Como una traducción un poquito cutre, por decirlo de algún modo, y luego digo como es en inglés y lo vamos a entender.
Vale.
La nota que pusieron, pegado con fiso, era: primer caso real de un bicho encontrado.
Vale.
Así, tal cual. Claro, la palabra bicho en inglés, o lo más cercano a bicho, es bug, B-U-G, que efectivamente se utiliza mucho para los relojes informáticos. De hecho, de aquel gesto que tuvo el equipo de Hopper, nació el término que hoy llamamos debugging, que también es una nueva forma de pensar los errores, como digo, si buscamos los errores informáticos y arreglamos los programas y demás. Hopper lo que demostró entonces es que los fallos no eran solo fallos, como volvemos a decir lo mismo,
sí,
sino que eran oportunidades para comprender el funcionamiento de algo. De hecho, del empeño de este equipo por traducir el lenguaje humano a código surgió lo que se llama el lenguaje COBOL, que bueno, muchas personas que estén escuchando que les suenen el lenguaje piensa que es algo, bueno, olvidado del siglo XX. Pues no, se sigue utilizando hoy en día, En la infraestructura de economía mundial se sigue utilizando. Sí, es verdad que no se utiliza a nivel usuario, pero se utiliza, igual que por ejemplo el Fortran, Fortran, por ejemplo, fue el primer lenguaje de programación que aprendí. que proviene, es el acrónimo de Fórmula Translation, también se sigue utilizando un poquito. Entonces me parece increíble que bueno, en ese entorno en que el error aparecía y que era un poquito cachondo porque le llamaban bicho, pues naciera lo que hoy en día es, pues, como digo, lo que sostiene la economía mundial o una de las cosas que sostiene la economía mundial.
Casi nada, que por cierto fue importante lo que Hopper enseñó porque dijo, señores, la tecnología tiene que adaptarse a las personas y no al revés.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, no, nosotros lo que no podemos hacer es una máquina y si no entendemos la máquina nos fastidiamos y bueno, tenemos que aprender a utilizarla. No, 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 no. Nosotros la máquina la tenemos que arreglar constantemente buscando esos errores y así la máquina se adapta a nosotros. Un ejemplo son las actualizaciones. Es decir, aunque nos moleste mucho que nuestros móviles estén constantemente actualizándose, ¿verdad? Y de pronto, fu, ahora han puesto los iconos de otra manera, no estoy acostumbrado. Bueno, pues detrás de eso hay mucho testeo, hay muchísimo feedback por parte de los usuarios y siempre, siempre, siempre se están adaptando la máquina a los usuarios y a las personas.
Hay un porqué. De hecho, fíjate, iba a poner yo como ejemplo la llegada del iPhone en el año 2007. Una máquina muy intuitiva, muy fácil de utilizar, precisamente porque Steve Jobs buscaba eso, que fuese algo fácil para nosotros y no que fuésemos nosotros los que tuviésemos que adaptarnos al concepto del smartphone, ¿no?
Así es, de hecho el gran triunfo quizá bueno, de todo Apple y demás en aquella
Sí.
época y que después han ido replicando fue lo que tú dices, la simplicidad, es que era la propia página web, o sea, la propia página web no te perdía, tenía cuatro cosas súper simples y al final fue adaptarlo ¿a qué? Al dedo, o sea, tan sencillo como el
Efectivamente.
dedo. Sí, vamos a utilizar el dedo índice que es lo que utiliza un niño de 3 años.
Y aquí estamos.
Entonces fue brutal. Y aquí estamos todos hoy en día con smartphones que ya no son Apple, sino que los hay de todas las marcas, ¿verdad? Y de todas las clases, de todas las categorías. Es
Correcto,
increíble.
y no podríamos vivir sin ello. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con fotones que imitan, porque la luz puede aprender a comportarse como una red.
Sí, a mí esto me encanta esta noticia y también un error, no de los fotones ni se equivocan ni dejan de equivocarse, sino que fue un error de enfoque por nuestra parte. Resulta que la Universidad de Bonn, un equipo de físicos de allí, ha logrado algo que no se ni se intuía, ¿vale? Y es que los fotones, para empezar, ¿qué son los fotones? Por si alguien está un poco perdido, los fotones son esas partículas, ¿no? Que transmiten la luz, ¿verdad? Nosotros podemos ver el sol, por ejemplo, porque el sol está lanzando fotones constantemente. Y esos fotones chocan bueno, en ciertas partes de la retina y podemos ver, ¿verdad?
Vale.
Bueno, pues lo que se ha descubierto, lo que ha descubierto este equipo, es que actúan de forma colectiva. Es decir, si no hay suficientes fotones, si hay pocos fotones, están por ahí como aislados, ¿vale? A mí me gusta relacionar esto con las hormigas. Es muy habitual verte por la casa una o dos hormigas y uno cuando ve una o dos hormigas, hombre, aunque pongas un poquito la voz de alarma, no tiene que estar muy asustado, porque es una hormiga perdida que a lo mejor está buscando algo. ¿Qué ocurre cuando las hormigas se encuentran? Cuando las hormigas se encuentran porque están en el hormiguero, prefieren estar juntitas en el hormiguero, ¿verdad? Pues los fotones de alguna manera se ha descubierto que pasa eso. Cuando hay muchos fotones, tienden todos a adquirir un mismo estado energético.
Vale, qué
Es
buen
una cosa
símil.
que es bastante sorprendente. Sí, exactamente, tú sí, para que entendamos con el hormiguero.
Sí.
El caso es que esto es muy importante porque teniendo en cuenta esta cualidad, esta propiedad de la materia, ahora se puede estudiar más a fondo, se podrá evidentemente monitorizar, perdón, no me sale la palabra, se podrá caracterizar matemáticamente y algún día se podrá utilizar, por ejemplo, en el tema de los láseres. Los láseres hoy en día y desde hace muchísimos años son importantísimos en muchísimos ámbitos de la vida y cuanto mejores láseres tengamos y más estables, mucho mejor. Entonces, como digo, esto no es un error de la naturaleza en este caso, sino que fue un error en la forma en que nosotros mirábamos, ¿verdad? Nunca habíamos pensado que los fotones no se comportaban de manera independiente, sino que eran como en las redes sociales que íbamos todos al mismo sitio. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la
Ahí
gente?
está. Pues el fotón igual. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con la sal que aprendió a reciclar el cabello humano.
Pues esto es lo mismo, otro error de enfoque que tuvo el ser humano, ¿no? A la hora de investigar algo. Resulta que esto ha sido en laboratorios de Harvard y es un grupo de investigadores que lo que ha descubierto es que la sal común, bueno, sal común, bromuro de litio, realmente. La sal común es cloro de sodio, pero el bromuro de litio es una sal muy conocida, ¿vale? Lo que se ha logrado es convertir residuos como cabello o lana o pluma en materiales sólidos y reciclables. ¿Vale? Es decir, eso que no sirve para nada, que son los pelitos y demás, pues convertirlo en algo reciclable. ¿Y este hallazgo cómo ha nacido? Pues ha sido casi por casualidad. Resulta que cuando han estado observando la sal, han visto que la sal no actúa directamente sobre las proteínas que están dentro de estos residuos, sino que actúa sobre el agua que la rodea. Una cosa que es que explota un poquito la cabeza, ¿no? Porque dicen, ¿eso cómo va a ser, vale? Pues claro, fue un error conceptual estudiar cómo actuaba la sal con estas proteínas. Realmente lo que abrió es una nueva vía, es decir, modificar el entorno en lugar de atacar la molécula. Ese fue el error al principio, de verlo de esa manera. Y gracias a este proceso, como digo, la queratina, por ejemplo, se puede recuperar y se puede moldear, es que incluso en segundos. Y además sin productos tóxicos, ni calor extremo, ni nada de eso. Uh-huh. El resultado al final, ¿qué son? Bioplásticos. Bioplásticos limpios, tan de moda que está esto, ¿verdad? Y flexible y además totalmente reutilizable. Es como digo, un avance que es que como aquel bug, ¿no?, de Hooper que hemos visto, sí, antes, como el fallo del LO, ¿no?, del login de internet, que nació de observar de otra forma lo que parecía un problema, ¿vale? La ciencia, al final, ¿qué es lo que hace? Reciclar sus errores.
Efectivamente. Por cierto, antes de que te marches, ¿te parece que hablemos de algunos errores que cambiaron la historia de la ciencia? Hubo accidentes que nos han dado cosas que utilizamos en el día a día y que muchos se sorprenderán cuando hablemos de ello. Eugenio.
Claro, hay algunos que son súper conocidos, pero bueno, no viene mal recordarlo porque siempre viene bien. Por ejemplo, el microondas. Sí. A mí me encanta el caso del microondas porque nació por un descuido total, o sea, por un olvido. Resulta que en 1945, un ingeniero, Percy Spencer, trabajaba con una máquina que se llama magnetrón, que realmente es lo que tiene el microondas adentro, ¿vale? El magnetrón. Es un componente del radar, él estaba estudiando radares.
Vale.
Bueno, resulta que dejaba chocolatinas encima del magnetrón, porque los científicos van dejando cosas por todos lados, ¿vale? y bueno, resulta que se derritió, ¿vale? Bueno, claro, realmente llevaba la chocolatina en el bolsillo. Se derretía la chocolatina y dijo, ¿esto cómo es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hizo? Pues probar. Como científico que era, probó con maíz.
Vale.
Maíz, ¿y qué ocurrió? Porque lo convirtió en palomitas de maíz.
Estallaba, claro.
Descubrió que el microondas podía cocinar alimentos. Y bueno, lo que no sé si se acabó cocinando era en parte, porque evidentemente en aquella época no había protección y cualquiera sabe si tenía algún tipo de daño.
Claro, ¿verdad? Claro, era arriesgado, pero mira, gracias a él, muchos que además no sabemos cocinar, pues podemos alimentarnos bien. Las cosas como son.
Sí, que es verdad.
Bueno, el teflón también fue fruto de un fallo técnico, Eugenio.
Sí, también un fallo técnico, son frutos de errores. Fue un poquito antes, en 1938, un químico, Roy Plunkett, lo que hacía era intentar crear un gas refrigerante, ¿vale? Y resulta que uno de los cilindros dejó de soltar presión. Uh-huh. Y dentro del cilindro lo que encontró fue un polvo blanco extremadamente resbaladizo, se le caía de las manos. ¿Qué es lo que era eso? Lo voy a decir muy lento. Politetrafluoroetileno.
Uy, ya.
Pues casi me trago, ¿verdad? Ese es el teflón. Porque, como es tan difícil la palabra, pues decimos teflón, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues aquello acabaría efectivamente revolucionando, como sabemos hoy en día, la cocina. ¿Quién no tiene hoy en día una sartén de teflón? Y la industria aeroespacial. O sea, que es un material que soporta cambios de temperatura de una manera excepcional. Y fue fruto de un error.
Qué bueno. Oye, el velcro también me ha dejado alucinada porque nació de un paseo con perro.
Sí, esto es muy chulo. Fue más o menos por la misma época, en 1941, un ingeniero suizo que iba de caza, iba con su perro, en Jormestral, hablamos, ¿vale? Y empezó a ver cómo las semillas de cardo se le pegaban tanto en su rapo como al pelo del animal, ¿vale? Sabemos que son esas semillas, ¿no? Que son una auténtica lata, ¿verdad? Que vamos al campo y se nos pegan y nos vea para quitar aquello. Pero claro, como científico que era, cuando era ingeniero, ¿qué es lo que hizo? Dice, pues yo voy a mirar esto en el microscopio. Oye, pero que lo hizo por simple curiosidad, ¿eh? Simplemente dijo, voy a mirar cómo está hecho. ¿Y qué es lo que descubrió? Que estas semillas, las semillas de cardo, tienen como unos ganchitos.
Ajá.
Como una especie de el típico ganchito que uno pone en una percha.
Sí.
Para que no se caigan las cosas. Y dijo, oye, pues yo esto lo voy a replicar. ¿Y si yo esto lo hago con lazos de nylon? Bueno, pues resulta que el velcro, si uno lo mira, y vamos, y lo puede buscar en internet, que está por todos lados. Si uno lo mira al microscopio, lo que tiene son ganchitos. Él lo que hizo fue copiar absolutamente la naturaleza. Y nació también de un error, o no, o más bien de un error, bueno, pues de una casualidad, podemos llamar, ¿verdad?
Qué barbaridad, qué bueno. Oye, siempre hay que estar atento a la oportunidad, que no sabes cuándo llega. Bueno, el vidrio.
Ahí está.
En concreto, el vidrio templado también se inventó por descuido, ¿no?
También, ese es el vidrio que se rompe en trocitos y que no se termina de romper, que se queda cuarteado.
Sí.
Este tiene más tiempo, este es de principios del siglo XX, Edouard Benedictus, fue un químico francés, y resulta que se le cayó un frasco de vidrio y el frasco de vidrio no se le rompió y se quedó con una capita por dentro y la capita era de celulosa, ¿vale? Que la celulosa pues está presente, por ejemplo, en muchísimas vegetales, ¿no? Plantas. Y lo que había quedado era que se había secado esa celulosa y estaba uniendo de alguna manera esos trocitos de vidrio. Aquello nació por accidente, por un error, y hoy en día, como sabemos, pues nos protege, por ejemplo, de un accidente de coche, y muchos escaparates también tienen ese tipo de vidrio, por, evidentemente, por seguridad de los clientes, ¿verdad? Y pantallas y demás. Un error convertido en algo útil para la humanidad.
Desde luego. Y vamos a terminar con la sacarina, que también viene de un error.
Y también es muy chulo. Este todavía es anterior, es de 1879, y tardó mucho tiempo después de comercializarse. Resulta que fue un químico, Constantin Fallbert, que para mí fue un poquito guarrete, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque resulta que él estaba trabajando con derivados de alquitrán de hulla y notó en la cena, estaba trabajando con esos derivados, ¿vale? Y cuando fue a cenar, notó que tenía en las manos un gusto que era inusualmente dulce. Decía, esto está más dulce de lo normal. No sabía lavar las manos el guarrete.
Vaya.
Entonces, como no sabía lavar las manos, tenía un poquito de algo en las manos. ¿Y qué es lo que era? Pues era el primer edulcorante en la historia. Y a partir de ahí, pues empezaba a decir, oye, que hay moléculas que imitan a la glucosa y no son azúcar y son menos dañinas. Aunque luego, tú sabes, llegaría al siglo XXI y empezaríamos a conspirar contra cualquier molécula, porque hoy en día ya sabemos que la química está muy mal vista, ¿verdad? Y nada, los errores al final, como digo, acaban pasando factura, pero factura positiva para nosotros.
Efectivamente, porque es una forma de aprender, de evolucionar. Me he equivocado, ya sé que por ahí no tengo que seguir, o voy a sacar la parte positiva y encontrar pues cosas como las que nos has contado esta mañana, Eugenio.
Así es. A mí me gustaría terminar diciendo que la moraleja para mí de esta semana es que fallar es solo otra forma de empezar.
Qué bonito y qué gran verdad, por cierto. Pues antes de irte, quiero recordar que tienes un nuevo libro en el mercado, Historia del Cero, que no es un libro sobre matemáticas, que nadie se lleve a engaño, todo lo contrario, también tiene puntos filosóficos, es súper entretenido, vas a aprender mucho viajando por la historia, así que si no lo tienes, hazte con él porque merece la pena. Eugenio Manuel Fernández, millones de gracias.
Un abrazo a todos los oyentes y a ti también, Gemma. Hasta pronto.
Adiós.